Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y casi ocho minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos con un avance informativo. Que viene la ministra y se ha retrasado como 20 minutos o 25 minutos la cosa y ahí tenemos a Txelo Mateos. Txelo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, la ministra de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, viene a apoyar a los socialistas y ahora mismo en rueda de prensa en el Parador, antes de reunirse con los agentes socioeconómicos de la provincia, está repasando todo un rosario de inversiones, ha dicho, realizadas desde que gobierna los socialistas, pero todavía no ha anunciado nada nuevo, así que ya lo contaremos, son los compromisos que ha dicho y a ver si le podemos preguntar sobre asuntos como la línea férrea al ferrocarril Valladolid-Sanabria y otros asuntos como el interés público de la línea de AVE a Madrid. Tenemos ya el parte, si quieres te lo doy.
Es que no te quiero entretener, dame 10 segundos.
Nada, ha bajado ligeramente a 214 personas, pero hay que lamentar a dos muertos, ¿vale?
Perfecto. Gracias, Txelo. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Lo que es estar ahí grabando y que yo te llame por teléfono es tremendo. O sea, pues eso, que estamos pendientes.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy, 2 de febrero, recordamos a Nuestra Señora de la Purificación, también a San Aproniano Mártir, San Burcardo, Santa Catalina de Ricci, San Flósculo de Orleans, San Lorenzo de Canterbury, San Teófano Benard, y también mencionamos a los beatos Andrés Carlos Ferrari, Esteban Bellesini y a la beata María Catalina Casper.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Este trabajo tiene muchas veces situaciones que son una gozada. Hablar con Miguel Manzano siempre es interesante. Si además tenemos oportunidad de hablar con el director del Museo Etnográfico de Castilla y León, con Pepe Calvo, pues también. Y cuando están los dos juntos, pues ya ni te cuento. Hace unos días se presentaba que... Mira esto, ¿y me lo pones ahora? Vamos a ver, si es que... Tú fíjate todo lo que está pasando. Si es que necesitaríamos hablar con Madrid y decir, oye, dejadnos horita y media más así para irnos poniendo a pre. Bueno, pues yo creo que se puede hacer. Mira, si a ti te gustas todo el folclore... se acaba de reeditar el Cancionero de Folclore Musical Zamorano de Miguel Manzano, una obra de hace 40 años, pero con una apostilla de unas 300 páginas. Cada una de las 500 canciones que hay ahí tienen su comentario y sus explicaciones de Miguel Manzano, que ya sabes que es prolijo dando explicaciones. Hay una edición limitada que, claro, que se entrega pues en distintos frentes, pero ya sabes que esto es no se puede comprar, esto es gratuito, pero te recomiendo, yo lo he hecho ya, meterte en la página del Museo Etnográfico de Castilla y León, te la descargas ahí primorosamente, la tienes en formato digital, lo que te interesa, te lo imprimes, no te lo imprimas todo, lo que necesitas, eso, me lo pongo ahí en papel y ya está, por aquello del medio ambiente. Y es fantástico, le puedes echar un vistazo, te la metes ahí en la tablet, tú haces lo que quieras. Acuérdate, lo tienes disponible para ti en la página web del Museo Etnográfico de Castilla y León. Y vamos a escuchar lo que pasaba en esa presentación. Le indujimos un poquito a Miguel Manzano a ver si nos cantaba algo y como es un tío encantador, pues nos lo cantó. Escucha.
Nueva vida para un libro viejo, no. Antiguo tampoco, porque son 40 años, quizá con lo rápido que va a correr el tiempo, pues sí, es un periodo largo, ¿no?
Normalmente sí. La música sufre el filtro de la gente, el filtro popular, y este es un caso especialmente paradigmático de cómo se ha escogido de entre lo que ya era popular y corría el riesgo de perderse, ¿no?
Sí, hombre, Hay también tonadas un poco recientes, porque la canción popular viene de muy atrás, pero en el siglo XX todavía se inventaban canciones, se inventaban textos y músicas, y yo creo que he recogido algunas de ellas casi pensando que las hizo fulano de tal. De algunas hay autoría cierta y se ve en ellas que hay un dominio de la música y del canto que permite a alguien coger una cuarteta octosilábica y ponerse a cantar y le sale una melodía.
Ahí te la ha lanzado el director del etnográfico, que había que hacer algunas pequeñas precisiones en 300 páginas. ¿Qué es lo que faltaba por decir?
Hombre, pues faltaba por decir, fíjate, un comentario, una por una, de las 500 canciones del libro, que son la mitad. Una por una. Está dicho quién la canta y qué hay de interesante, sobre todo en la música y a veces también en el texto de las canciones. De modo que hay mucho interés en este comentario.
¿Sabrías decir cuál fue la más antigua? ¿Cuál es la primera, la que recuerdas haber recopilado, que te cantó anciano en Tábara?
Por supuesto, lo voy a decir, el señor Basilio, el tío Basilio el minero, le llamaban, de Carvajales, fue el que me sorprendió con una tonada que me dejó. Tenía yo como tú el micro en la mano y me temblaba el pulso porque es que lo que estoy oyendo... Lo voy a entonar un poco después cuando hable en la conferencia.
¿Lo puedes entonar ahora un poquito?
Bueno, pues dice el señor, el tío Basilio, porque es que era así eso, como Basilio el minero. A todos le da claveles la morena de la plaza. A todos le da claveles y a mí me da calabazas. Y ahora el estribillo. Toda la noche estoy, niña, pensando en ti. No la puedo olvidar, no la puedo olvidar, tampoco retener. No recuerdo la letra ahora porque...
¿Hace cuántos años?
Pues de esto hace... Esto estaba grabado el año 1982. De modo que han pasado años, ¿eh? I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's... Al 100% la primera idea que yo tenía, que era recoger un tomo de canciones amplio de mi tierra, porque yo sabía que aquí se seguía cantando mucho, y poder editarlo, aunque la edición primera quedó por circunstancias que luego explicaré, sobre todo económicas, que no se pudo. Yo la terminé, pero terminé de hacer todas las músicas, y claro, no tenía dinero más que para editar el primer tomo, y aún con dificultades, ¿no? Pero esperar un segundo tomo de 300 páginas o 400, como sabe ahora, ni tenía posibilidades económicas, tampoco para el otro, pero me las busqué, ni tampoco tenía tiempo si quería dedicarme a editar lo que había recogido ya. Todo lo que recogí en la primera etapa, todo lo que recogí ha ido a parar al cancionero. Los 8 primeros años ha ido a parar al cancionero este.
¿Y conserva los documentos, los audios?
Los audios los doné a la Biblioteca Nacional y allí están. Se valoraba en un pequeño, ¿cómo diríamos? En un pequeño bloque de musicólogos y de músicos que sabían el valor que tiene, porque a un músico que toca o tocaba hace 50 años y hoy todavía en una banda le dices, oye, te voy a cantar, déjame en paz, que yo tengo mi música y soy un músico y no estoy ahí vacilando con tonadillas populares. Yo sé, habrá de todo, que gente que también aprecie esto, pero vamos, que en general, pues son dos mundos diferentes de sonoridad, de canción y de cultura musical. En un bloque de gente, no tan, que no son músicos, porque dentro de los músicos todavía hay una gran, como diríamos, una parte muy importante que no le da un valor más que relativo a estas cosillas que son las canciones populares. Otros, sin embargo, sí. De hecho, quienes hemos recogido canciones ha sido por un interés de músico que se nos había metido en el entendimiento y veíamos los valores diferentes que hay en estas músicas, que son diferentes en su sonoridad y en sus textos de las que normalmente escuchamos o cantamos. Ahora mucho más todavía, porque el fruto fue muy grande. Hay 1.085 canciones en el cancionero. Y es que ahora están una por una comentadas en las 5 primeras secciones, que son las más importantes, y luego en las otras en bloque, están comentadas con los valores musicales, literarios que tienen y las circunstancias en que las recogí y me las contaron.
Mejor para presentar algo así, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que la edición del cancionero de folclore musical zamorano, yo creo que ni pintada presentarla en el Museo Etnográfico de Castilla y León con sede en Zamora. Y bueno, para nosotros la verdad es que es una alegría, porque la materialización de este cancionero, pues hace ya bastante que hablamos con Miguel Manzano y con Delia Manzano para volver a publicarlo, y yo creo que han sido 2 años hasta que hemos conseguido tenerlo ya en la mano, en papel. Y bueno, es uno de los platos fuertes del proyecto europeo Termus, auspiciado por los fondos Interreg España-Portugal, proyecto Termus que llevamos articulando junto al Museo de las Tierras de Miranda desde 2019. Y como sabéis, hemos venido haciendo jornadas, hemos tenido una exposición que ahora está en Portugal y que nos la han vuelto a demandar para ponerla en otro pueblo fronterizo, y hemos tenido talleres, hemos tenido bastantes cosas, y uno de los platos fuertes del proyecto era la publicación de este cancionero, que a nosotros nos hace una tremenda ilusión poder volverlo a sacar 40 años después de la primera edición, después de todo el trabajo que hizo Miguel durante los años 70 y arranque de los 80, ese trabajo de recopilación y luego de plasmación de toda la música y de toda la literatura que está dentro de estas canciones de la provincia de Zamora. Y además con el añadido que le da otra rosca de alegría al proyecto, es que el equipo portugués ha publicado en paralelo el cancionero del folclore de las tierras de Miranda del padre Mourinho. Este es del año 84. Y entonces, bueno, pues que vean la luz estos dos cancioneros de un lado y de otro de la frontera. La verdad, nos ha parecido que ha sido un logro pues bonito.
Bueno, pues ahí lo tienes disponible en la página web del Museo Etnográfico de Castilla y León. Te puedes descargar los dos archivos. Yo ya lo he hecho. Fantástico, ¿eh? Merece la pena. Luego me tengo que poner uno por uno ahí a ver, que estas canciones a mí me encantan.
Marta, ¿cómo llevas la decoración de tu nuevo piso?
¡Buf! Me estoy volviendo loca viendo ideas en Instagram. Me encantaría verlo al natural.
Pues acércate a Hipermueble Riego. Tienen un montón de muebles y decoración súper chulos y genial de precio. Además, acaban de inaugurar su zona outlet con descuentos de hasta el 50%. Así que seguro que encuentras algún chollo.
Buena idea. ¿Te vienes conmigo y lo vemos juntas?
Perfecto. Te paso a buscar y nos vamos hasta su tienda en Riego de la Vega y después hasta la de Astorga.
¡Planazo!
Hipermueble Riego, especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues fíjate, es no casualidad porque lo habíamos inducido, pero terminamos con un gran bloque relacionado con la música. Primero con esa reedición del Cancionero de Folclore Zamorano, fantástica, que ya te digo, yo me la he descargado y es maravillosa. Seguro que nuestro próximo invitado se la va a descargar también. Y lo primero, vamos a agradecerle al director de la banda de música de Zamora, Manuel Alejandro, que tenga esta paciencia con nosotros, porque a veces le llamamos casi aquí te pillo, aquí te mato, y el tío siempre nos atiende. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros por siempre estar atentos de las actividades de la banda.
Muchas gracias, porque somos muy pesados, ¿eh? Yo me hago cargo que no, nuestro trabajo consiste en llamar a gente que está trabajando. Entonces, literalmente molestar. Pero me parecía que era genial lo de hacer este bloque. Además, mira, tiene todo el sentido, porque el folclore, gente como Miguel Manzano nos ha recordado continuamente que no hace falta tener la voz de Franco Corelli para cantar. No hace falta. Podemos tener una voz horrible y cantar muy bien, y cantar con muchísimo sentido y con muchísimo sentimiento. Y no hace falta ser el mejor instrumentista del mundo, el mejor solista, para poder hacerlo perfectamente en una banda y que suene compactado, empastado, redondo, como el sonido que saca la banda de música de Zamora. Es literalmente eso, ¿verdad? Que todos tenemos derecho a tocar y a cantar.
Yo creo que la música tiene, estoy convencido, la música está al servicio de la sociedad, y todos somos parte de ella, es decir, tanto como oyentes como practicantes de, es decir, no necesitamos ser virtuosistas, virtuosos de ningún instrumento, incluso de la voz, que sí, como decías, es el instrumento más hermoso que existe, porque es un instrumento que es muy personal, cada uno tenemos nuestro instrumento dentro de nosotros. Y efectivamente.
Y es que, ¿cuánta gente habrá que, viendo los conciertos divertidos que volvemos con otra tanda los días 5 de febrero, 19 de marzo y 8 de mayo? Pues ¿cuánta gente habrá, que deberíamos hacer un reportaje con eso, que vio el primer concierto divertido, se incorporó hacia adelante y dijo, ¡hala, yo quiero estar ahí también!
Muchísima gente. Yo creo que el 80-90% de los que están ahora mismo en la banda comenzaron gracias a ver los conciertos divertidos. Vinieron en su día con sus padres, sus madres, sus abuelos, sus tíos y demás, y se engancharon a la música gracias a esos conciertos divertidos, que es mezclar música con dramaturgia y con mucho humor, para que los niños siempre estén activos, siempre pasan muchas cosas en el escenario, siempre pasan muchas cosas. Entonces ellos les llama siempre mucho la atención, y para nosotros, pues fíjate, 16 años haciendo estos conciertos, fíjate, que ya son una propuesta cultural y musical arraigada en la ciudad, que la gente nos pregunta por la calle cuándo, de qué año que viene, qué vais a hacer, y que es una propuesta muy bonita para las familias, porque hemos conseguido eso, ¿no? Hemos conseguido hablarles de música, hablarles de teatro, hablarles de con humor, y conseguir que no vengan solos, sino que vengan con sus familias. Entonces, un evento familiar, ¿no? Como la gente pues va al fútbol o va a tomarse un café, o fomentar que en familia se puede ir a la cultura y consumir productos culturales Made in Zamora, pues está muy bien, ¿no?
Manuel, y ojo contigo, que hay más que palabras a la hora de decir, oye, que yo quiero ponerme ahí delante un ratito con la batuta. Hay más que palabras, ¿eh?
Sí, desgraciadamente en estos años no podemos hacer eso porque por la pandemia nos impide, claro, que suba más gente al escenario. No sabemos cómo se va a poder desenvolver en marzo y mayo, pero por lo menos este febrero no lo vamos a poder hacer porque, bueno, no permiten que suba más gente de los que estamos permitidos al escenario, pero siempre era algo, vamos, que decía, yo me voy de aquí y que dirijan los niños y yo me voy para mi casa, que lo hacen mejor que yo.
Esa
es la explicación de que, volvemos al principio de la charla, esa es la explicación de que todos seamos la música dentro.
¿Cuánta gente conozco yo que, pero gente muy talludita, empresarios, gente con puestos de mucha responsabilidad, que tomando un café te dicen, ¿sabes cuál es la frustración de mi vida? Y dices, ¿cuál? Y dices, haber dirigido una orquesta, una agrupación, aunque fuese una, o sea, nada, una fanfarria, o sea, haber dirigido algo, levantar la mano o levantar la batuta y ver que pasan cosas porque tú lo indicas.
Sí, pues eso es una sensación que mola mucho. Pero bueno, es una práctica, es un oficio que se aprende con el tiempo, como cualquier otro oficio, y pasan muchas cosas, claro que sí, es un momento mágico, es muy difícil de explicar a través de la radio, de explicar con palabras, porque es un momento que cada concierto es un mundo, estos conciertos divertidos, cada día tienes un público diferente, los niños cada día responden de una forma y tenemos un guión, ¿no? Pero ese guión se va rompiendo a veces, porque tienes que modificar cosas y una mirada entre el músico y el director, los actores sabemos que tenemos que hacer un cambio en el momento conseguir lo que sea, y eso es lo bonito, ¿no? El tener algo que hemos preparado, pero que tenemos la capacidad a través de la música de ir variando conforme a vaya ocurriendo el concierto y cómo nosotros vayamos viendo que la gente lo va sintiendo, ¿no?
Y luego tienes a María Monteso, que además de eso, porque ella es clarinetista y tal, además ella maneja lo que es la dramaturgia. O sea, lo que pasa empieza siendo culpa de ella.
Siempre le he dicho que agradecimiento muchísimo de mi parte a todas las personas que han hecho posibles los divertidos, en especial a la gente que se dedica a escribir lo que va a pasar en los conciertos. Y en esta ocasión la tocaba María Monteso, que como bien dices es clarinetista de la banda y una de las directivas, de las personas miembros de la junta directiva, y la verdad que ha hecho un trabajo impresionante, porque además seguimos con muchas limitaciones para nosotros en el escenario, con muy poquitos músicos por el tema del COVID. Entonces, hacer un concierto divertido ya no es fácil, y hacer un concierto con limitaciones aún por encima por lo que nos estamos viviendo, pues más complicado. Y ha hecho un formato excepcional, y la verdad que yo agradecimiento, porque a mí me ponen el trabajo fácil, a mí me ponen el trabajo de elegir la música y de ensayar la música, pero todo lo anterior está hecho, ¿no? Entonces, jolín, pues es un trabajo fantástico, cada uno aportamos nuestro granito de arena y todo sale fenomenal.
Es una de estas actividades que forman parte de nuestro mobiliario cultural, los próximos días 5 de febrero, 19 de marzo y 8 de mayo, una nueva tanda de los conciertos divertidos en el Teatro Principal con la banda de música de Zamora dirigida por Manuel Alejandro. Manuel, un placer como siempre, gracias especiales hoy por la premura y por la dificultad y la insistencia que hemos tenido contigo, y por supuesto estamos en contacto para cada concierto. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien. Muchas gracias, buen día.
Hasta luego. Pues no sé si habéis ido a algún concierto divertido, pero si no lo habéis hecho, es como la gente que me dice, no, yo nunca he ido a París, y digo, ¡ah, qué suerte! Y dice, ¿por qué? Digo, porque si la primera vez que vas a París eres ya mayorcito y tienes, valoras las cosas, te lo vas a pasar como un enano. Y en un concierto divertido, tú acércate. Si no has ido nunca, intenta acercarte. Es alucinante, ¿eh? O sea, sales nervioso como diciendo, yo tenía que haber hecho algo de música. Sales con esa sensación, ¿eh? Que lo sepas. Bueno, así nos despedimos. Recuerda que tenemos a las 2 menos 10 a María José Salvador, 2 y 20 Chelo Mateos con la información y 3 y 25 Ángel García con el deporte. Mañana mucho más en Herrera en COPE, Mediodía en COPE, todo en COPE. Besicos, abrazos, cope.es.